movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos, movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque, hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, han firmado un tratado de asociación estratégica integral durante la visita del mandatario ruso al país asiático. Para hablar sobre esto y todas las repercusiones, estoy junto al doctor Enrique Refollo, analista internacional. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bien hallado y bien agradecido de estar aquí para, bueno, vamos a ver de qué hablamos hoy, que hay tantas cosas que se mueven, sobre todo en el Lejano Oriente, que uno tiene ya muchas ganas de ir comentando y revisando lo que va sucediendo por allá.
Exactamente, Enrique. Y si te parece, para empezar, vamos a comenzar mencionando que Putin ha declarado al iniciar las conversaciones con su par norcoreano Kim Jong-un que Rusia tiene en alta estima el apoyo de Pyongyang a Moscú en el ámbito político y ha expresado esperanza de que estas negociaciones serán fructíferas. Me alegro mucho de nuestro nuevo encuentro. Espero que el próximo se celebre en Rusia, en Moscú, manifestó Putin, ¿no? Es decir, ya lo está invitando a ir a Moscú, ¿no? Apreciamos mucho su continuo inquebrantable apoyo a la política rusa, incluso en la cuestión ucraniana. La relación entre nuestros países se basa en los principios de igualdad y respeto mutuo de los intereses de cada uno. También indicó Putin que los lazos bilaterales entre ambas naciones avanzaron mucho desde la última visita de Kim Jong-un a Rusia y ahora cuentan con un documento fundamental que forjará la cooperación a largo plazo. Dijo, el año pasado, como resultado de su visita a Rusia, avanzamos significativamente en la construcción de nuestros lazos interestatales que tenemos ahora. Hoy se ha preparado un nuevo documento fundamental que sentará las bases de nuestras relaciones a largo plazo, según declaró el presidente ruso. Nos quedamos ahí con esas declaraciones. Antes hacemos una nota entre paréntesis, si te pongo un comentario, entre paréntesis, un dato, si te parece, Enrique, y es que la última vez que Putin visitó Corea del Norte fue en el año 2000, es decir, hace 24 años, durante su primer mandato presidencial, cuando el líder norcoreano era Kim Jong-il, padre del gobernante actual, que viajó a Rusia, él, además, en 2001, 2002 y 2011. Por su parte, el actual líder norcoreano llegó a Rusia en abril de 2019 y en septiembre de 2023, cuando esto que acaba de mencionar Putin, ¿no? Cuando Kim Jong-un visitó el cosmódromo Vostochny, situado en la provincia de Amur, así como varias plantas de ensamblaje de aviones, tanto militares como civiles, y un buque de guerra de la flota rusa del Pacífico. Pero para empezar, Enrique, ¿qué significan estas palabras pronunciadas por Putin?
Pues desde luego suponen un cambio fundamental en el ámbito de Asia-Pacífico, un estrechamiento de relaciones con un país pequeño pero muy importante, muy destacado, como es Corea del Norte, y evidentemente también es una ruptura de esas inercias occidentalistas en Rusia. Me refiero, en su momento, incluso hasta la misma Rusia, para favorecer ese acercamiento tan nefasto, por otro lado, hacia Occidente, también se sumó a las sanciones occidentales contra Corea del Norte. Desde 2022, con todos los acontecimientos habidos y los que todavía quedan por haber, lo que Rusia dice es, vale, se acabó, rompemos con Occidente a todos los niveles, y uno de esos niveles de ruptura es precisamente volver a tratar con Corea del Norte, un país fundamental, un país con el que comparten también, al fin y al cabo, enemigos comunes y, por tanto, destinos comunes, el de enfrentarse a las injerencias, en este caso, de los intermediarios, de los proxies occidentales en la zona de Asia-Pacífico, como Japón, Corea del Sur, Filipinas y especialmente Taiwán, que sería esa Ucrania estadounidense del Asia-Pacífico. Ese portaaviones estadounidense para generar una guerra principalmente dirigida contra China. Pero claro, Rusia tiene una grandísima salida al mar en la zona del Pacífico. Evidentemente ahí no están las grandes ciudades de Rusia, es parte occidental, pero la estrategia que Putin ha ido esbozando en los últimos años ha sido el impulso decisivo a las regiones del Lejano Oriente, las del Pacífico y también las del extremo septentrional, las del Ártico. Entonces, en este sentido, las relaciones con Corea del Norte van orientadas a ello, a favorecer los acuerdos con un país muy importante, como Corea del Norte, y que no solo haya tratos con China para ayudarse a desarrollar esas zonas del lejano oriente ruso, sino también con Corea del Norte, porque aunque la frontera compartida es de apenas 20 kilómetros, no deja de ser también una frontera, un elemento muy importante, y el famoso puerto de Vladivostok, que está a pocos kilómetros de la costa norcoreana, ¿no? Es apenas unos 130 kilómetros en línea recta de la frontera con Corea del Norte y apenas 700 kilómetros con la misma Pyongyang, la capital norcoreana. Entonces, para los dos países es fundamental estrechar lazos en base a que tienen enemigos comunes, y así demuestran que precisamente el grupo multipolar y telurocrático terrestre sigue creciendo, sigue afianzándose sobre unas bases del unir y vencer, frente a un Estados Unidos y compañía que lo que hacen siempre es el dividir y vencerás, de lo cual ya cada vez más países están hartos, y en fin, esta es muy buena señal. Y como señalabas también, la previa reunión de finales del año pasado, precisamente visita de Kim Jong-un y Vladimir Putin al cosmódromo de Vostochny, en la región del Amur, ahí en el lejano oriente, un cosmódromo que Rusia construyó en los últimos años para no tener que depender del viejo cosmódromo soviético de Baikonur, que actualmente se encuentra en Kazajstán. De este modo, vaya, en Occidente, esto que dicen de Rusia, un país que tiene el PIB de Italia y todo eso, bueno, pues con el PIB de Italia son capaces de crear, de mantener su propia carrera espacial y crear su propio cosmódromo y centrarse también en las relaciones bilaterales con países vecinos, especialmente con China y también con Corea del Norte. Cabe destacar una cuestión más, y es que precisamente Estados Unidos se dedica a presionar y atacar a todos los países que considera esos estados canallas, según evidentemente la consideración estadounidense. ¿Y qué sucede? Que vaya, estos estados, estos países tan señalados, tan atacados por Estados Unidos mediante sanciones directas o mediante presiones con sus proxies regionales, pues estos países atacados, agraviados, se unen cada vez más. ¡Oh, sorpresa! Y también yo nunca dejo de recordar esas declaraciones desde Estados Unidos quejándose de que Rusia, un país sancionado por Estados Unidos, no respeta las sanciones estadounidenses contra Corea del Norte. Es decir, hasta ese punto de estupidez funciona la administración, el gabinete de la Casa Blanca, que sancionan a ti, sancionan a tu vecino, y luego si dices, oye, vecino, y si nos estrechamos lazos económicos, comerciales, científicos y demás, ah, sí, pues muy bien. Y llega Estados Unidos, oye, que yo he sancionado a este, tú respeta las sanciones. Ya, es que también me ha sancionado a mí. O sea, Washington, ¿qué hacéis con vuestra idea? Y también sancionáis a China. ¿Qué esperabais? ¿Que los demás países actúen como compartimentos estancos? ¿Que vosotros os creéis que los demás países son autómatas, son espacios, básicamente, que no pueden salir a hablar con otras personas, no pueden descolgar el teléfono, sino que, oh vaya, Estados Unidos te está vacilando, te está insultando, te está amedrentando y tú te tienes que quedar ahí acobardado, no puedes hacer nada, no puedes decir nada, no puedes responder de ninguna manera, porque Estados Unidos, si te vacila, tú te la quedas y ya está, y les haces caso. O sea, en la mentalidad de Estados Unidos se creen que el mundo funciona así, que ellos pueden ir del gran sheriff por el mundo, le enseñan la pistola de las sanciones o la pistola literal y el resto de países se tienen que callar y aceptar, pero resulta que no ha sido así, ni en el ámbito asiático ni en el africano, y poco a poco en el ámbito americano también les están saliendo cada vez más oposición, aunque evidentemente es, bueno, siempre también recuerdo que Biden ascendió a Iberoamérica de patio trasero a patio delantero. El tipo es un simpático, lo dijo así tal cual, pensando, joder, he hecho el concepto más revolucionario de mi vida, lo más transformador e innovador, o sea, he llamado a estos tipos que tenemos aquí en América, no, ya no sois el patio trasero, ahora sois el patio delantero, os consideraremos mejores. Bueno, el patio delantero donde están los gnomos, el jardín, ¿no? O sea, en fin, así de estúpidos son en Estados Unidos. Lo digo también como ejemplo para ver siempre el marco general del mundo. En el caso de África, por ejemplo, cuando países como Níger dicen, oye, yo prefiero las relaciones con Rusia y con Irán, que son bastante mejores que con Francia y con Estados Unidos. Y de repente la victoria anula para África, Molifei aparece diciendo, es que esto es intolerable, es que no pueden comerciar con los rusos y con los iraníes, no lo vamos a permitir. Y es como, oigan, ¿pero qué coño están diciendo? O sea, ¿eso del orden mundial basado en reglas qué es? Las reglas que le salen de las pelotas, lo que quieren hoy, eso es el orden mundial basado en reglas. Si mañana quieren otra cosa, se cambia ese orden mundial basado en reglas. Es las reglas que quiera Washington. pero claro, estaría muy feo decirlo, ¿no? Es el orden mundial basado en las reglas de Washington. Hoy es una cosa, mañana es otra, sea la que sea, tú te callas, lo asimilas y les haces caso. Entonces, en fin, cada vez más países se van alejando de ese ámbito. Y sobre todo también hay que tener en cuenta una cuestión fundamental, son las tensiones compartidas de Rusia y Corea del Norte frente a Japón y Corea del Sur. Especialmente Estados Unidos sigue impulsando un nuevo militarismo japonés, vaya, que ya lo hicieron dos veces en el pasado y la cosa salió muy mal, y ahora quieren que haya una tercera más. Bueno, esto no va a salir bien, pero es Estados Unidos. Total, la guerra le va a quedar lejos. Y ya si eso ellos llegan cuando esté todo ganado. En fin, la cuestión ahí es que, claro, el tema con Japón es, hay un reclamo que mantiene Japón. Rusia dice, no, todo se arregló con la Segunda Guerra Mundial, ajo y agua es lo que hubo, se firmó la paz y punto. Y todas las Islas Kuriles pasaron a la Unión Soviética y dentro de la Unión Soviética estaban en las Rusias, punto. Son nuestras, fin del tema. Estados Unidos sigue moviendo esa reivindicación de Japón para ver si con esas se genera alguna clase de odio antirruso en Japón y eso lleve a una movilización para la guerra. Pero claro, tanto Japón como Alemania son países políticamente castrados por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. No quería que hubiera un resurgimiento militarista ni en Japón ni en Alemania, sino que fueran fieles intermediarios de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que se han convertido en corderitos que asumen todo lo que diga Washington, pero corderitos al fin y al cabo que no quieren ir al matadero de Washington, sino simplemente aceptar lo que les digan desde fuera. Y ahora quieren que esos países vayan a la guerra. En fin, en el caso de Asia-Pacífico, desde luego, también cabe destacar un elemento fundamental, y es que Japón, Taiwán, Filipinas son países archipelágicos, son islas. Corea del Sur es el único país que tiene una frontera terrestre con el continente asiático y eso lo hace con Corea del Norte. Estados Unidos tiene miles de soldados desplegados tanto en Japón como en Corea del Sur. Su estrategia es la cabeza de puente para entrar en el continente asiático. Entonces, en lógica geopolítica, si Estados Unidos lo ve eso como beneficioso, las potencias terrestres como Rusia y China deben ir hacia el otro lado. Es decir, a tratar cada vez más con Corea del Norte, un acercamiento absoluto, y que al final, en fin, Estados Unidos buscando conflictos y conflictos, pues consigue unir a países que anteriormente no estaban tan cercanos entre sí, pero en vista de que tienen un enemigo común, pues ya se ven a sí mismos con una tarea común que es ni más ni menos que protegerse de esos envites estadounidenses intermediados por esos proxies locales como Japón, Corea del Sur, que también, cuidado, en los casos de Japón y Corea del Sur tampoco es que ellos, sus poblaciones quieran verse arrastradas a una guerra contra países vecinos, ni contra Rusia en solitario, ni contra cualquier otro de los países en solitario, porque también saben que, igual que en la guerra de Corea de los años 50, tanto la Unión Soviética como la China comunista apoyaron a Corea del Norte de muchas maneras. En el caso ruso, especialmente con medios técnicos, con blindados, con fuerzas aéreas, y en el caso de China, con muchas tropas. Entonces, nadie quiere ir a morir por una guerra de Estados Unidos, que parece que lo tienen más claro en Asia-Pacífico que en Europa, donde Europa, que tanto presume de progreso, de civilización y demás, en fin, parece que eso es una cosa que pasó a la historia en algún momento del pasado y ahora ya no existe. Ahora es una entelequia distinta, es una cosa extraña, todavía por descifrar a ver qué es, pero desde luego no es la Europa donde haya racionalidad ni pensamiento crítico ni nada. De hecho, precisamente eso es lo que quieren aplastar todos los países europeos. Y aprovecho también para meter el tema de en España, esa ley de medios que quiere meter Pedro Sánchez a pedido de Europa y que todo lo va a justificar con es que Europa quiere que, lo cual uno piensa, oye, ¿y para qué te queremos a ti? O sea, si tú lo que estás haciendo es transponer cosas de Europa, pues mira, te echamos y ya directamente ponemos a un delegado de la Unión Europea y ya está. Pero no fijimos que hay un presidente soberano de España, cuando no lo hay, cuando cualquier cosa impopular la justifica con es que esto viene de Europa, es que esto Europa nos lo pide, es que es una tendencia europea. Para eso, ¿para qué te queremos? Mira, justo del lado contrario del Mediterráneo, Turquía pidiendo la admisión en los BRICS. Turquía siendo un miembro de la OTAN y, de hecho, teniendo el segundo ejército de la OTAN. Y aún así actúa en base a que me odien y me quieran en todo el mundo, pero sobre todo me necesiten parar. Y así, pues sí, te quieren por un lado, te odian por el otro, se contrapone porque todo todo el mundo te necesita para algo. Y Turquía, así está. Y en el caso de España, pues parece que no hay ni un presidente, la oposición ni nada, que quieran ejercer un papel independiente. Es la sumisión absoluta. Esto lo digo para ir cerrando el tema, porque vemos que, por un lado, hay una afirmación de la soberanía cada vez mayor, un acercamiento entre países que comparten esa visión, mientras que el occidente luminoso, pero luminoso de luz apagada, de bombillas rotas, pues es todo lo contrario. Sí, hágase la voluntad de Estados Unidos, sea lo que sea, vamos a la guerra que sea, y no pasa nada. En fin, muy trágico.
Enrique ha hablado también que Kim Jong-un no se ha pronunciado diciendo, por ejemplo, que Corea del Norte aprecia la importante misión y el papel de Rusia en el mantenimiento de la estabilidad y el equilibrio estratégico. En ese sentido expresó su pleno apoyo y solidaridad al gobierno, ejército y pueblo ruso en la implementación de la operación militar especial en Ucrania. También dijo que las relaciones entre nuestros países están entrando en un periodo de un nuevo gran florecimiento que no puede compararse ni siquiera con el periodo de las relaciones coreano-soviéticas, y calificó esta visita de Putin como un gran momento histórico. Pero vamos, si te parece, Enrique, con el tratado en sí, ¿no?, que prevé, entre otras cosas, la asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes del acuerdo, según declaró Putin. Por su parte, Kim Jong-un expresó que el tratado es de naturaleza pacífica y defensiva. No me cabe duda de que será una fuerza motriz que acelerará la creación de un nuevo mundo multipolar. En este contexto, Putin llamó la atención sobre las declaraciones de Estados Unidos y otros países de la OTAN acerca de la entrega a Kiev y de sistemas de armas de largo alcance, de alta precisión, aviones F-16 y otros equipos para ataques en territorio ruso. Esto no es solo una declaración, ya está ocurriendo, y todo esto es una flagrante violación de las restricciones apropiadas adoptadas por los países occidentales en el marco de diversos tipos de compromisos internacionales. Y además, Putin señaló que Rusia no descarta el desarrollo de la cooperación técnico-militar con Corea del Norte. Entre otras cosas, destacó que ambas naciones están desarrollando relaciones en el ámbito de la agricultura, temas culturales y humanitarios, en los sectores de educación, deportes y turismo. Y también dijo Putin, a pesar de las presiones exteriores, nuestros países se desarrollan con éxito de forma soberana e independiente y abogan por un orden mundial multipolar más justo y democrático, y seguirán oponiéndose a la práctica del estrangulamiento de las sanciones. Tanto Rusia como Corea del Norte aplican una política exterior independiente y no aceptan el lenguaje del chantaje y el dictado. Nos oponemos a la práctica de aplicar sanciones y restricciones por motivos políticos. Estas acciones legítimas no hacen sino socavar el sistema político y económico mundial. Además, subrayó que Pyongyang tiene derecho a tomar medidas para garantizar su propia seguridad y que Moscú está dispuesta a proseguir sus esfuerzos políticos y diplomáticos para eliminar la amenaza de una recaída en el conflicto armado en la península de Corea. ¿Qué nos comentas de todo esto, de la reacción de Kim Jong-un y de estos puntos del acuerdo, Enrique?
Pues básicamente es la afirmación de un acercamiento absoluto entre los dos países, que de nuevo comparten enemigo, comparten elemento sancionador contra ellos, elemento perseguidor contra Rusia y Corea del Norte, y también comparten esa voluntad de desarrollarse mirando hacia el futuro. También desde Corea del Norte ven que están en el momento donde pueden romper ese aislamiento al que Estados Unidos les quiso someter durante estas últimas décadas, y que precisamente la salida es ahora el acercamiento a Rusia, a China y a otros países de ese mundo multipolar, de ese ámbito de los BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghái, para que precisamente les dé absolutamente igual las sanciones occidentales. Es más, que les sancionen cuanto quieran, que les metan todas las sanciones que sea, porque no pasa nada. No dependen de ninguna forma, a ningún nivel, de Occidente. Y esta es la clave más importante de todas, y es esa desoccidentalización del mundo. ¿Gracias a quién? A Occidente mismo, al Occidente globalista. Se dedica a atacar a todos los países, amenazarlos con sanciones, incluso con ataques, posiciona fuerzas militares suyas en países vecinos, intenta que haya países vecinos que hagan acciones hostiles contra tales países, y al final eso se acaban uniendo y acaban buscando dos cosas: seguridad alimentaria y seguridad energética. Eso como elementos fundamentales, expresado en un sentido más amplio, es básicamente economía y seguridad, y centrarse en colaborar en esos ámbitos. Y nada nada de meterse en política interior de otros países ni de decir, oye, es que lo mío es civilización, lo tuyo es barbarie, entonces tú tienes que seguir mi camino porque yo, el occidente globalista, ha dicho que su camino es la civilización, es el progreso y lo del resto es simplemente barbarie. Así que hazles caso, porque ellos saben. Luego también uno puede pensar, ¿qué democracia hay? Tantos llamamientos a la democracia, a la diversidad, cuando resulta esto el occidente posmoderno, pero luego, geopolíticamente hablando, sin diversidad cero. Lo que quieren es alineamiento absoluto con los postulados estadounidenses y luego ya a nivel interno que se cumpla la payasada de turno que se inventen desde Washington o desde las principales universidades estadounidenses, pero que al fin y al cabo esos países estén alineados con los movimientos y postulados estadounidenses. En fin, lo que vamos a ver es evidentemente una visita quizá para el otoño de Kim Jong-un a Rusia, tal vez incluso en el mismo octubre por la cumbre de los BRICS en Kazán. Ahí puede ser invitado como país observador a la misma Corea del Norte, en lo cual encajaría tanto las fechas porque sería otoño en el hemisferio norte y porque sería un evento fundamental. Recordemos también que hace unas semanas se celebró el Foro Económico Internacional de San Petersburgo en la vieja capital imperial, la capital del norte de Rusia, y fue invitada una delegación del gobierno talibán de Afganistán. Uh-huh. Recordemos que los talibán son un grupo prohibido en Rusia, calificado como grupo terrorista, pero aún así, desde un punto de vista de realpolitik, Rusia dijo, no, hay que negociar con estos tipos, porque es o estos tipos o el Estado Islámico en el Jorasán. O sea, es estos tipos y puede haber estabilidad, puede haber al menos un gobierno con el que tratar y con el que desarrollar relaciones y con el que todo pueda ir bien. La alternativa es el caos nuevamente, el caos de mano estadounidense con ese Estado Islámico en el Jorasán que va a destruir Afganistán y a todos los países de alrededor. Y eso va a llegar tanto hasta China, hasta Rusia, hasta India o hasta Irán. Entonces, por eso fueron invitados a esa negociación y eliminaron una vez más pues lo que antes se había establecido en Rusia. Bueno, pues la realidad dice otra cosa y se va a ir a la realidad material de las cosas. En el caso de Corea del Norte es más de lo mismo. Antes de 2022 hubiera sido difícilmente concebible que Rusia, con todos esos elementos occidentalistas y liberales en tanto en el gobierno, en el parlamento como en otras esferas de poder, hubieran puesto el grito en el cielo de ¿qué hace Rusia con un estado paria como es Corea del Norte y demás? Claro, pero es que ahora, o sea, lo de estado paria siempre desde el punto de vista estadounidense. De Estados Unidos dice quién es paria y quién no lo es. Ahora resulta que si nos tenemos a los números, pues el estado paria se va quedando cada vez más en Estados Unidos, no en Rusia. No olvidemos que hubo 139 delegaciones de 139 países en el Foro Económico de San Petersburgo. En el caso de Suiza, menos de 100 países estuvieron allí representados y unos cuantos de ellos, casi 20, no firmaron esa declaración de final de la cumbre, la llamada cumbre de paz en Suiza. Así que ahí está la cosa. Y en el caso de San Petersburgo, se firmaron contratos por valor de decenas de millones de dólares. O sea que, bueno, ahí están los resultados. Ahora tenemos el foro de Vladivostok, precisamente, que no ha sido un accidente sin más. Es parte del tema. Es Vladivostok, no olvidemos, está cerca de Corea del Norte, está fronteriza con Corea del Norte. Es precisamente ese eje, ese centro del desarrollo de Rusia en las zonas de Asia-Pacífico. Evidentemente, en las relaciones con Corea del Norte y también con China, por esa parte de Manchuria, son fundamentales para ese desarrollo del lejano oriente ruso. Incluso también se habló de hacer obras en el río Tume, que hace frontera tanto entre Corea del Norte como Rusia, no aguas arriba, entre China y Corea del Norte, para hacerlo navegable y que así varias ciudades del interior de China, especialmente de la provincia de Jilin, puedan tener salida al mar, salida al llamado Mar de Japón o Mar Oriental. ¿Por qué? Porque para China, de ese modo, se diversificarían las salidas al mar, puertos, etcétera, en el espíritu de sus proyectos de la nueva ruta terrestre y marítima de la seda. En definitiva, eso sería bueno para los tres países en la zona, una triple frontera de desarrollo esencial y compartido para todos ellos, lo cual, evidentemente, a Estados Unidos eso le pone muy nervioso, le pone nervioso que los países que señalan desde Washington que amenazan se lleven bien, porque en su mentalidad, si señala a uno, si señala a otro, todos ellos se tienen que quedar aislados y subdesarrollados y amargados. Mientras que en este caso ya es como de, uy, mira, te ha sancionado Estados Unidos, hombre, qué bien. Uy, mira, si a mí me ha sancionado tres cosas más, uy, qué bien. Y a mí cinco, uy, pues vamos a comer. Y de paso, vamos a celebrar un tratado, vamos a realizar reuniones y vamos a darles más motivos para que nos sancione y luego vamos a utilizar utilizar sus papeles de sanciones como papel higiénico. En fin, esa es la realidad de las cosas y además durante este verano va a haber más eventos tanto en Rusia como en China y lo único que va a demostrar es precisamente el acercamiento entre esos países y cuanto más se acercan, Estados Unidos en vez de responder con cierta asertividad o buscando alguna clase de consenso, de acuerdo, no. Están acostumbrados a que ellos son la potencia hegemónica, que son los que mandan y no puede haber un resultado distinto. No puede haber un resultado, y ya con esto termino, que de verdad sé que me enrollo mucho, pero la mentalidad estadounidense es la suma C, es decir, alguien tiene que ganar y por tanto alguien debe perder. Y al revés, alguien debe perder para que otros ganen. Entonces, si Estados Unidos no está ganando siempre para hacerles perder a otros, entonces está muy mal. Y obviamente lo que no van a considerar es una opción donde otros ganen, porque en su mentalidad, si otros están ganando, es que Estados Unidos está perdiendo. Pero, mientras tanto, en este ámbito del mundo multipolar, todos pueden ganar. Todos pueden ganar en algo, todos pueden ir mejor en algo. No es una suma cero, es justo lo contrario, es que cada uno sume algo por su parte y que cada uno quiera colaborar en aquello que desee, no en que Estados Unidos le diga a los demás países, oye, tú tienes que hacer esto, cambia aquello, dame lo otro, pon esto por aquí, sino la política interior es cosa tuya, lo que quieras colaborar, lo exponemos, lo tratamos, lo hablamos y podemos ponernos en ello o no, eso depende siempre del mutuo acuerdo. Claro, esto cuando se dice así, pues ¿qué va a pasar con esos países agraviados? Que se van a sentir felices de por fin no nos están tratando como el patio trasero de nadie, patio delantero, por fin no nos están tratando como una postcolonia, por fin nos tratan con respeto y con verdadera igualdad, lo cual, en fin, suena hasta revolucionario teniendo en cuenta el mundo unipolar del que venimos, donde Estados Unidos se cree que puede hacer y deshacer a su antojo y que ese orden mundial basado en reglas son básicamente las reglas que le dé la gana, cuando y cómo le dé la gana. Y considerar que los demás países pues son bárbaros o salvajes y que la única civilización es lo que diga Washington, claro, el mundo no es así. El mundo está mostrando que es efectivamente cada vez más multipolar y que hay diferentes vías de desarrollo y diferentes idiosincrasias en el mundo que pueden desarrollarse por sí mismas y no llevar a un conflicto entre sí y no estar buscando tampoco conflictos con vecinos, sino precisamente buscar lo que decía antes, seguridad energética, seguridad alimentaria, todo en los sentidos de economía y seguridad para el desarrollo de esos países. El desarrollo en primer lugar material para que esos países puedan vivir mejor, vivir en seguridad y puedan luego desarrollarse en sus modos de pensamiento por sus propias vías.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti, como siempre. Un gran saludo a todo el equipo y a toda la audiencia que, como siempre, está ahí para escuchar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.